Así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. El día de hoy estaremos comenzando este capítulo, pero ya casi al final de esta sección, donde Pablo está tratando asuntos espirituales, ¿no? Entre ellos están los dones del Espíritu, ¿no? Pero no quiero que olvidemos algo, no solamente son los dones del Espíritu, todos esos asuntos espirituales de los cuales comenzó a hablar desde el capítulo 12, estamos en esa sección 12, 13 y 14, es un mismo tema acerca de las cosas espirituales, cosas que Pablo dice que no quiere que ignoremos como iglesia, que sepamos y entendamos, pero entre esas cosas no solo están los dones del Espíritu, vimos que también están los ministerios y las operaciones, que es lo que menciona en el capítulo 12, los dones del Espíritu Santo están en el capítulo 12, pero del libro de Romanos, no están escritos ahí. Aquí en 1 Corintios capítulo 12 están los energemas, las operaciones, de qué forma operan los dones del Espíritu, ¿no? Pero entre todas estas cosas, ¿no? Espirituales, estas manifestaciones del Espíritu Santo, habían un problema entre los corintios, ¿no? Y ellos tenían una fascinación por el hablar en lenguas, ¿no? Esto trajo abuso. Y trae abuso, porque todavía al día de hoy ocurre eso en el hombre, ¿no? Hay mucha fascinación por esto, de hablar en lenguas, aún hay iglesias que te lo exigen, ¿no? Parece que no han estudiado bien este capítulo, es un capítulo que se ha malentendido mucho, que no se ha interpretado correctamente y se ha caído en un mal ejercicio de estos dones. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que ellos, por tener esta fascinación de un don que se veía mucho y se notaba, pues todos buscaban esto, ¿no? Todos querían esto, pero estaban abusando y trayendo confusión dentro de la iglesia. Y lo que Pablo, algo que no pretende hacer, porque muchos llegan a ese punto, es restringir el uso de los dones. Lo vimos en el capítulo 13, ¿no? Algunos han llegado al punto de decir, los dones ya cesaron, no, los dones ya no están activos el día de hoy. Creo que eso no dice la Biblia. Más adelante Pablo va a decir, no impidáis hablar en lenguas. Entonces nosotros no tenemos por qué impedir hacer eso, no tenemos por qué impedir la manifestación del Espíritu, si Él es el que está haciendo esa obra. Pero hay que actuar sabiamente. No pretende, como te decía Pablo, restringir el uso de los dones, sino animar a la iglesia a ejercerlos correctamente. Es lo que quiere hacer a través de este capítulo, mostrarnos la forma correcta de cómo estos dones tienen que manifestarse y ejercitarse dentro de la iglesia. Es por eso que en medio de todo este asunto de las cosas espirituales, Pablo nos mostró un camino aún más excelente, ¿recuerdas? Capítulo 13, que es el amor, el fruto del Espíritu, que es el amor, que como hemos visto y he hecho mucha énfasis en eso, ese fruto sí se puede ver en todos nosotros, porque todos hemos recibido ese don, ese regalo de Dios, esa dádiva. Su amor ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el fruto del Espíritu, que es el amor, debe controlar a los dones del Espíritu. En este capítulo, Pablo hace un contraste entre las lenguas y la profecía. Este don que buscaban mucho, que era las lenguas, pero probablemente la profecía que no estaban tomando en cuenta, ¿no? Como debe tomarse en cuenta en la iglesia. Y Pablo lo que hace es un contraste, mostrándonos el uso correcto de estos dones cuando son controlados precisamente por el amor, ¿no? El ágape, el amor de Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a comenzar orando y vamos de lleno al texto. Señor, queremos darte gracias por este día. Muchas gracias porque tú nos has permitido ir avanzando a través del estudio de esta carta, Señor, una carta muy importante, Señor, en tu palabra. Por algo tú la dejaste ahí, Señor, importante para nosotros, importante para tu iglesia, una carta sin duda donde hay mucha, sobre todo mucha corrección, Señor, cosas que aún el día de hoy se han malentendido, se han abusado, Señor, pero tú dejaste esto escrito no para que haya un abuso, sino para que haya un orden en tu iglesia, Señor, y sabemos que es el propósito, una edificación en tu iglesia, Señor. Así que te pedimos que tú nos ayudes, Señor, esta mañana a poder considerar lo que está escrito en este capítulo, Señor. Aún, Señor, si traemos cosas, enseñanzas de otros lugares, Señor, que cuando vengamos aquí a este capítulo y nos encontremos que chocan, Señor, con lo que está aquí escrito, ayúdanos a dejarlas a un lado, Señor, a desprendernos de ellas y poder ser limpiados con tu palabra, Señor. Quita aquello que no nos permite crecer en el conocimiento de la verdad, aquello que no nos permite madurar, Señor, y que podamos entender lo que está escrito, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un poco más de la mitad del capítulo, ¿no? Es un capítulo bastante extenso y vamos a ver bastante el día de hoy, por eso no lo voy a leer todo. Vamos a ver del verso 1 al verso 26 y quisiera leer la primera parte, los primeros 5 versículos. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo comienza diciendo esto en el verso 1: seguid el amor, ¿no?, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo, sin duda, hay una conexión aquí, ¿no? Sin hacer un lado el capítulo 13, porque ya incluye aquí el amor, Pablo regresa al punto con el que terminó el capítulo 12, ¿no? Quisiera leer el último versículo del capítulo 12, que dice así: procurad pues los dones mejores. ¿Recuerdas lo que dijo? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después de mostrar el camino más excelente, por eso dice: seguid el amor, ese camino más excelente. Y entonces regresa al punto: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra seguir, cuando habla del amor, cuando dice seguid el amor, es muy interesante porque implica seguir algo con intensidad, con determinación. Sobre todo esto, debemos de buscar el amor. Más que otro don, es el amor. Antes de comenzar a escribir y a poner orden de lo que está sucediendo y poner orden acerca del ejercicio de los dones no espirituales en la iglesia, Pablo dice: no se olviden del amor, persigan el amor, intensamente busquen el ágape. Ya lo explicamos tres enseñanzas atrás, todo el capítulo 13, de qué habla el amor. Vimos cómo el amor es superior a los dones, vimos una descripción clara de lo que es el amor, y por último vimos la permanencia del amor. El amor permanece sobre todas las cosas, por eso es mayor. Entonces, al ver esto, es necesario que tú y yo, sobre todo, estemos buscando el amor. Si tú dices: bueno, yo quiero comenzar a ser genuino, ¿no?, en mi ejercicio, ¿no?, de las manifestaciones que Dios me ha dado, espirituales, sus dones, operaciones, ministerios, si yo quiero ser sincero, tengo que estar persiguiendo el amor, tengo que buscar amor en todos los sentidos para que pueda entonces ser llevado y guiado, como digamos, por el amor, por el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Recordemos que son dones espirituales, no son carnales, son espirituales. Entonces el Espíritu es el que nos da guía, pero a través del amor. Por eso Pablo comienza con esta exhortación: seguid el amor. Si nosotros seguimos el amor de esta manera, vamos a encontrarnos con los mejores dones, como decía, buscar, procurar los mejores dones, y sobre todo el uso correcto de ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Por eso dice nuevamente: procurar los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis. Sobre todo esto, y va a empezar a hacer este contraste entre las lenguas y la profecía. ¿Y por qué dice esto? Porque sobre todo que profeticen. Vamos a recordar qué significa esto. La profecía, para empezar, aquí nos muestra que la profecía es mayor, ¿no?, aún que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía logra lo que las lenguas no pueden hacer. Es lo que Pablo nos va a explicar a continuación. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces el que habla en lengua no habla a los hombres. Lo primero que dice Pablo es esto, y empieza a explicar por qué la profecía es mayor. El que habla en lenguas no le está hablando a los hombres, tanto a creyentes como a incrédulos. Una persona que habla en lenguas no habla a los hombres, por lo tanto no puede edificar a alguien más. ¿Te das cuenta? Se trata de edificación. Pablo va a hacer un énfasis claro en todo este pasaje acerca de la edificación para la iglesia. El propósito y fin de los dones del Espíritu, de la manifestación del Espíritu, es edificación para los demás. ¿Ok? Entonces está mostrando esto. La hablar en lenguas no puede traer edificación porque no es para los hombres, sino, dice, está enfocado a Dios. El que habla en lenguas, dice el texto, le habla a Dios. Este tipo de lenguas en sí no son un medio de comunicación como tal, sino una comunión íntima con Dios. ¿Te das cuenta? Es una comunión íntima con Dios. Es una comunión privada entre un creyente y Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Por eso dice, pues nadie le entiende. O sea, un hombre no entiende. No hay una comunicación clara. El texto original realmente dice, nadie lo oye, nadie lo escucha. O sea, no es comprensible, ni siquiera al grado de poder escucharlo. Aunque por el Espíritu habla misterios. Y sí, tú puedes estar orando en lenguas, en tu tiempo privado con Dios, porque es como se ejerce, aquí lo estamos viendo, es tu comunión con Dios. Pero aún así, puedes estar hablando misterios, pero ni tú mismo entiendes lo que estás diciendo, ¿no? Aunque por el Espíritu habla misterios. Y sí, pueden estar hablando misterios, pero ¿de qué serviría? ¿Va a traer alguna edificación para alguien más? Pues no. Por eso sí es mayor la profecía. Este versículo nos muestra claramente que la mala utilización de las lenguas era uno de los principales problemas en esta iglesia, ¿no? En el ejercicio de los dones espirituales durante las reuniones de adoración entre los corintios. ¿Por qué? Porque todos veían que uno hablaba en lenguas y ¡wow! Yo quiero eso, yo quiero esa manifestación. Y era un problema grave. Para empezar, Pablo dice, ¡hey! Esa persona no lo está ejerciendo correctamente. No es para la adoración pública, es para tu tiempo íntimo con Dios, ¿sí? Entonces nos va a empezar a dar principios, ¿no?, y reglas de cómo usar estos dones, de los cuales el día de hoy la iglesia está tan errada, tan equivocada e ignorando el uso correcto, ¿no? Entonces dice el verso 3, después de que dice el propósito, el fin, ¿no?, dice, es hacia Dios, no hacia los hombres, dice el verso 3, pero el contraste, pero el que profetiza habla ¿a quiénes? A los hombres, para edificación, exhortación y consolación. ¿Te das cuenta? Por eso es mayor. Profetizar, si tú recuerdas, es proclamar el mensaje de Dios, declarar la verdad de Dios. Eso es profetizar. Alguien que habla de parte de Dios. No se refiere, y quiero nuevamente explicar esto, no se refiere a la profecía, ¿no?, del Antiguo Testamento, a la actividad profética de los profetas del Antiguo Testamento, sino a una comunicación clara de la verdad de Dios. A eso se refiere. Cuando tú abres la Biblia y le estás hablando a alguien de lo que está escrito, le estás enseñando lo que dice ahí, tú le estás declarando la verdad, estás profetizando. Porque ya está escrito, en el Antiguo Testamento no tenían un papel, apenas estaba escribiendo, los profetas estaban apuntando todo lo que Dios les decía. ¿Sí me explico? Era muy diferente. Entonces Dios les hablaba y ellos hablaban de parte de Dios, y el Espíritu Santo estaba en ellos y era muy claro el mensaje que daban. Pero el día de hoy nos tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. O sea, aquí tenemos la verdad de Dios, lo que tú y yo necesitamos, lo que el hombre necesita está aquí escrito, ya revelado. Nada más tenemos que venir y enseñarlo, escudriñar y poder enseñar la verdad como tal. Eso es profetizar, ¿sí? Por eso dice, pero el que profetiza habla a los hombres. El objetivo de la profecía es el hombre, ¿te das cuenta? Es para el hombre, no es para Dios. La lengua sí es tu comunión con Dios, pero aquí es hacia el hombre y tiene propósitos muy claros, ¿no? Y me gusta ver eso. Este pasaje nos muestra el fin, el propósito de la profecía. Tres cosas: edificar, exhortar y consolar. ¿Te das cuenta? Cuando tú abres la Biblia y tú le estás enseñando la palabra de Dios a alguien más, compartiendo la palabra, como muchas veces decimos, mostrando la verdad a alguien, tiene este propósito: edificar, exhortar y consolar. Si no estás consiguiendo ninguno de estos, no estás declarando la verdad de Dios. ¿Me explico? Edificación significa levantar una construcción, ¿no? Eso significa construir algo, no derribar, no destruir. La profecía trae esto, edificación. Exhortación no es un regaño como a veces pensamos o parece, más bien es un estímulo. Es estar con alguien, ¿no?, y acompañarlo, animarlo a continuar adelante. Eso es una exhortación. Y consolación. La consolación habla de aliviar una pena, de buscar fortalecer a alguien más en una situación difícil. Eso es consolación. Entonces, edificación, exhortación y consolación es la manera en la que la profecía actúa en el hombre. Y es importante ver esto. Las lenguas no van a traer esas cosas. Las lenguas no pueden producir esto, solo la profecía. Por eso Pablo dice, sobre todo, que profeticéis. ¿Te das cuenta? Verso 4 nos dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. El que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Aunque hay cierto beneficio, porque si dice a sí mismo se edifica, ese beneficio es pequeño y personal. O sea, no está haciendo un lado el don de lenguas, no quiere decir, no, está mal que hablen en lenguas, no. Está bien, si lo tienes, qué bueno, pero úsalo correctamente. Pero si tu énfasis es anhelar otros dones, buscar otros dones, es mejor profetizar, ¿no? El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. A diferencia de las lenguas sin interpretación, que es lo que vamos a ver más adelante, que solo edifica al individuo que las habla, la profecía instruye a toda la congregación. O sea, es mejor eso. Así que, empieza a dar una conclusión en el verso 5, así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo dice, quisiera que todos ustedes hablaran lenguas. ¿Te das cuenta? Pablo no rechaza el hablar en lenguas. No dice, quisiera que ninguno hablara lenguas. No, dice, quisiera que todos hablaran lenguas. Él tiene el deseo de que todos puedan hablar en lenguas, porque sería de edificación personal para todos. Pero, como ya hemos visto anteriormente, no todos tienen la capacidad de hablar en lenguas, no todos tienen la manifestación de lenguas, ¿verdad? Por lo tanto, su beneficio no supera al de profecía, el cual sí puede bendecir a todos. La única manera en que las lenguas puede bendecir a toda la iglesia es que todos tengan el don de lenguas, porque es un beneficio personal. ¿Te das cuenta? ¿Sí me explico? En cambio, aunque uno solo tenga la profecía, puede bendecir a todos. Entonces, lo que Pablo está diciendo realmente es como una suposición, ¿no? O sea, quisiera que todos, o sea, sé que no todos van a tenerlas, pero en ese caso tendrá que ser esta forma para que todos puedan ser bendecidos, igual que la profecía. Por eso dice, pero deseo más que profetizaseis, ¿no? Porque aunque sean pocos los que profetizan, toda la iglesia puede oírlos y entender lo que Dios está hablando. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Dices, ¿mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas? O sea, si hay un nivel, un rango, no es que sea mayormente espiritual. No estoy hablando de eso. Es mayor por el beneficio que otorga el que tiene ese don. ¿Sí me explico? No estoy hablando de que esa persona tiene profecía y es más espiritual que el que tiene lenguas. No, Pablo no está diciendo eso, sino está mostrando que es mayor en el sentido de que trae mayor beneficio a la iglesia, ¿no? A no ser, una frase al último importante de este versículo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces las lenguas pueden interpretarse y sí pueden edificar a la iglesia. ¿Te das cuenta? Esta oración tiene el tono de condición, ¿no? La única manera en que las lenguas pueden llegar a otorgar edificación para la iglesia en general es por medio de la interpretación de lenguas, que es otra manifestación del Espíritu en el creyente. Fíjate, lo vimos en el capítulo 12, en el verso, desde el verso 10, cuando menciona las operaciones, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, de la que estamos hablando, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y por último, dice, a otro interpretación de lenguas. Es de lo que está hablando aquí, interpretación de lenguas. Y al final del verso 30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? No, preguntas retóricas, que la respuesta negativa, no. ¿Hablan todos lenguas? No. Aunque Pablo dice, deseo que todos hablasen en lenguas, sabe que no va a ocurrir eso, pero lo hace para exponer lo que está enseñando. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero si hay intérprete, entonces, si hay un lugar para el uso de las lenguas, para edificación de la iglesia. Lo interesante es que de muchas iglesias hablan en lenguas, pero yo nunca he visto un intérprete de lenguas, ¿no? Así como, okay, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, si realmente alguien manifiesta el don de lenguas, es porque tiene la capacidad de interpretarlo. Y es la forma en la que va a poder edificar a la iglesia. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Es posible que un creyente pueda hablar en lenguas e interpretar lenguas? O sea, ¿tener estos dos dones? Aunque no hay un registro bíblico de eso, creo que sí es posible. Ya que la manifestación del Espíritu no depende de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Capítulo 12 lo vimos. Dios reparte esos dones, esas manifestaciones como Él quiere, de acuerdo a su sabiduría. ¿Recuerdas? Entonces, Dios lo puede hacer, claro, Dios lo puede hacer. Sin embargo, no veo mucho caso en que un creyente ejerza estos dos dones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencilla, efectiva y clara la profecía, ¿no? ¿Sí me explico? Realmente, al hablar en lenguas, interpretarlas, estás hablando cosas. Cuando uno habla en lenguas, ¿no? Y cuando estás en tu tiempo de comunión con Dios privado, y si tienes este don y lo estás ejerciendo, realmente, como te decía, no es tanto que tengas una comunicación con Dios, sino estás teniendo comunión con Dios. Probablemente no estás diciendo algo que ni siquiera tú puedes entender, pero lo que estás haciendo es exaltando al Señor, dándole alabanza y gloria a Dios a través de eso. Entonces, si tú llegas a interpretar esto, pues lo que vas a hacer es exaltar a Dios delante de las personas. ¿Vas a traer edificación? Sí, claro que sí. Pero la profecía, como te decía, es mucho más clara, más sencilla. Sin tanta manifestación, ¿no? Y sin tanta, sin que centres tanto tu atención a una persona, ¿no? Entonces, por eso te digo, creo que no tiene mucho caso que una persona pueda tener estos dos dones, ¿no? Realmente, en experiencia, nunca he visto eso. Nunca he visto una persona que tenga el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Nunca he visto que se ejerza de esta forma. Profecía, sí lo veo, y lo veo todo el tiempo. Y creo que tú también lo ves, ¿no? Pero es la forma en la que solamente el don de lenguas puede funcionar para edificación de la iglesia. Si esa persona puede interpretar lo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en él. Verso 6. Entonces Pablo pone como principios, ¿no? Y aquí en el verso 6, hablando de este mismo tema de las lenguas, nos muestra, ¿no?, que realmente es inútil el don de lenguas, ¿no?, si no se tiene la interpretación. Dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, da algunos ejemplos, ilustraciones, ¿no?, para reforzar su principio, lo que está diciendo. Pero el verso 6 dice esto: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿Qué provecho hay si no les hablo con revelación o con ciencia, con profecía, con doctrina? Como es común en los escritos de Pablo, él comienza a exponer preguntas retóricas, ¿no?, preguntas que ya tienen su respuesta, ¿no?, y la respuesta a estas preguntas es negativa. Dice, ¿qué provecho habrá? Pues no hay ningún provecho. Aunque hables lenguas, si no hay una comprensión de la revelación o la ciencia o la profecía o la doctrina, no sirve de nada. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo eso. Con ejemplos de la vida diaria, Pablo busca mostrarle a los corintios lo inútil que es hablar en lenguas que no comunican un mensaje espiritual. Por eso dice el verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿De qué está hablando? ¿No? Estas cosas inanimadas, habla de instrumentos, ¿no?, musicales. Por eso dice, producen sonidos como la flauta, ¿no?, o la cítara, que más bien es una arpa, ¿no?, o la lira también se menciona. Y es interesante porque esos dos instrumentos, la flauta y el arpa, comparten un rango tonal muy parecido, una frecuencia en rangos tonales muy parecidas. Son instrumentos dulces, son agudos. Si los dos tocan la misma melodía, para algunos sería difícil distinguir cuál es cuál de ellos. Lo que nos ayuda a distinguir entre uno y el otro es lo que se conoce como el timbre, a lo que Pablo llama voz, cuando dice voces. Ya hay distinción, tiene distintas voces. De esa forma son más comprensibles, o creo que la palabra correcta sería inteligibles para el oído humano. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú, por ejemplo, hombres que cantan, ¿no?, pueden estar tocando las mismas notas con su voz, pero tú puedes distinguir quién es cada uno de ellos. ¿En qué sentido? Que su timbre de voz es diferente. Tal vez el timbre de uno es un poco más rasposo, ¿no? Tal vez el otro es un poco más gangoso. Entonces, eso es la voz, eso es lo que distingue. Entonces está mostrando esto. Aún cuando estás escuchando, ¿no?, o una canción o algo así, o sea, si tienes una práctica en tus oídos, vas a poder ir distinguiendo, este instrumento es tal, ¿no?, este instrumento es este, por las voces que va haciendo. Y es lo que dice Pablo, o sea, si no hubiera esas voces, no podrías comprender, no podrías disfrutar y decir, sí, esto, mira, eso que está sonando ahí es la flauta, ¿no?, esto que está sonando por acá es la guitarra. Y es lo que está diciendo, así pasa con las lenguas. No puedes distinguir ni lo que está, no comprendes lo que está sucediendo, ¿no? Otro ejemplo, verso 8, otra ilustración, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta se usaba como una alerta en la guerra, es lo que se refiere Pablo aquí. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién estará listo? Si el sonido que daba la trompeta no era claro, pues todo el escuadrón estaría confundido, ¿no? Imagínate, ¿qué fue lo que tocó? O sea, ¿tenemos que retirarnos o tenemos que avanzar? O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tiene que ser muy claro lo que estaba tocando para que todos dijeran, ese sonido es para ir y atacar, ese sonido es retirada, ¿me explico? Se está diciendo, si no es claro lo que estás oyendo, ¿de qué te funciona? ¿De qué te sirve? No hay edificación para los demás. Verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Te das cuenta? Entonces lo lleva aquí. A través de esos ejemplos nos muestra, así también ustedes. Les sucede lo mismo cuando estás ejerciendo las lenguas. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, la voz humana tiene la intención de comunicar información a otros humanos, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando estamos hablando. Nuestra intención es comunicar ideas, información a través de las palabras. Si la voz humana hace sonidos que no tienen ningún significado a otros humanos, fallas en ese propósito. Ya no tienes comunicación. ¿Te das cuenta? Por eso dice eso. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablar es al aire. Lo que dices no es comprensible. Lo estás hablando al aire y no lo estás hablando a la mente y el corazón de los demás. Tantas, dice el verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Aquí Pablo no está diciendo que las lenguas son idiomas, porque muchos lo interpretan así. Ahí está, aquí está diciendo que son idiomas, no. Aquí Pablo se está refiriendo a idiomas, no a las lenguas, pero haciendo o usándolos como un contraste entre las lenguas y el idioma. Por eso dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. O sea, todos los idiomas tienen un propósito, comunicación, lo que te decía. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, si no las comprendo, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. O sea, si llegas con una persona, ¿no?, que tiene un idioma que tú no conoces, nunca has escuchado, va a ser así. O sea, No entiendes lo que te estás diciendo. Y tampoco entiendes lo que te estás diciendo. Entonces eso sucede con las lenguas. Si las lenguas no son comprendidas, es como si alguien me hablara en un idioma que no conozco. Simplemente no lo entiendo. Entonces no trae edificación para la iglesia. ¿Sí te das cuenta? Es muy claro lo que Pablo nos está diciendo. El propósito de esta manifestación del Espíritu no es que seamos vistos, para nada. Al contrario, esto es para tu tiempo íntimo con Dios, donde tú y Dios están solos. No es para el uso público de adoración. ¿Sí te das cuenta? Es lo que nos está diciendo. Por eso es que tú dices, oye, aquí yo no veo la manifestación del Espíritu, aquí la gente no habla en lenguas. No, porque hay un orden. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra y nos damos cuenta que no es así. Sin embargo, hay profecía. ¿Te das cuenta? Y gracias a Dios que hay profecía. Y no estoy hablando solamente aquí, o sea, también entre ustedes, animándose unos a otros, exhortándose unos a otros, abriendo la Biblia y diciendo, mira hermano, eso es lo que dice Dios. Es lo que estás haciendo, declarando la verdad, recordándole a alguien más, oye, esto es lo que Dios dice, recuerda esto. Dios es el Dios de toda consolación, ¿recuerdas? 2 Corintios 1:3. Y a veces necesitamos recordar eso, y estás llevando profecía, y estás consolando a alguien. Eso es. La persona que llega aquí y dice, no, yo no veo la manifestación del Espíritu Santo en esa iglesia, no conoce la manifestación del Espíritu Santo, y por eso no la ve. Claro que está la manifestación del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver al final. Entonces, regresando, estamos en el verso 12. ¿Sí me caí? Ya no sé dónde estoy. Sí. Entonces, habla de los idiomas y es así, es como un contraste, ¿no? Entre las lenguas y los idiomas. De nada sirve esto. Verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces Pablo sigue dando ejemplos de cómo es mejor profetizar que hablar en lenguas. Y él va a comenzar con su tiempo, el ejercer las lenguas en su tiempo íntimo con Dios, va a pasar al tiempo de adoración dentro de la iglesia, y aún al final va a pasar a hablar de aquellos que no son creyentes, de qué forma es mejor la profecía que las lenguas. Dice entonces el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, importante énfasis, edificación de la iglesia. ¿Sí? Edificación de la iglesia. Pablo no reprime, ¿te das cuenta? El anhelo, o mejor dicho, el celo, la palabra que usa cuando dice así también pues anheláis dones espirituales, esa palabra es celo, donde viene esa palabra celos. Y Pablo no reprime ese anhelo, ese celo que tienen los corintios por las cosas espirituales. Al contrario, lo que busca es canalizar ese anhelo para edificación de la iglesia. Y me gusta eso. Porque a veces llegamos a ese punto, ¿no? Dios empieza a hacer algo en la vida de una persona, su Espíritu Santo empieza a funcionar, a lo mejor no entiende mucho cómo está funcionando, pero lo primero que hacemos es detenerlo. No, hermano, eso está mal. Hey, ten cuidado. Eso no es edificar. Ayúdalo a canalizar eso, muéstrale. Es lo que Pablo está diciéndoles. Yo les voy a mostrar un camino más excelente. El amor es lo que los va a guiar y los va a mantener seguros en el ejercicio de estos dones. Es lo que Pablo está diciendo. Que sean para edificación de la iglesia. El fin de la manifestación del Espíritu no es para la gloria del hombre. No es para la gloria de un individuo, sino para la salud y crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el propósito. Ese es el fin. ¿Recuerdas cómo estaban siendo ellos egoístas? Tú no eres mano, yo no te necesito, ¿recuerdas? O sea, tú no tienes este don, no nos haces falta, nosotros podemos hacerlo porque tenemos este don. ¿Eso es edificar? No. Y eso es lo que está sucediendo. Y Pablo dice, hey, el propósito por el cual Dios da estas manifestaciones es edificación. Y entre ustedes no hay eso, se están destruyendo, se están dividiendo. No hay unidad. ¿Recuerdas? Eso comienza siendo el capítulo 12. Entonces, el propósito es edificar. Ningún don del Espíritu tiene que estorbar o hacer tropezar a alguien más, porque entonces no está funcionando correctamente, no está funcionando en amor. El propósito es edificación de la iglesia. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. La palabra extraña no aparece en el texto original. Creo que el traductor, ¿no?, de nuestra versión, Reina Valera, se empeñaba mucho en hacer énfasis que eran lenguas extrañas, ¿no?, desconocidas. Pero Pablo usa simplemente lenguas, es lo que está diciendo, refiriéndose a esta manifestación del Espíritu. Porque este texto no apoya un lenguaje extraño para la humanidad. No está hablando de eso. Como te decía, es más comunión que comunicación. Dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿No? Pida en oración poder interpretarla. O sea, no apagues ese don. Pero si tú realmente quieres edificar a la iglesia, pues pide interpretación. Es como si Pablo dijera, si tanto estás anhelando lo espiritual, busca edificar la iglesia. Por lo tanto, si tienes la capacidad de hablar en lenguas, no te conformes con eso. Pide en oración la capacidad de interpretar, para que sea de mayor beneficio la manifestación del Espíritu en tu vida. Es lo que le está diciendo aquí. Aún el que tú pidas interpretación va a ser un beneficio, primeramente para ti. Vas a poder entender lo que Dios está haciendo. Por eso dice el verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nuevamente, porque si yo oro en lengua desconocida, la palabra desconocida no aparece en el texto original. Pablo está diciendo, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. O sea, mi espíritu sí tiene un beneficio, el estar comunicándose con Dios, no hay un beneficio espiritual, se alimenta mi espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aunque en la comunión íntima, donde las lenguas tienen su uso legítimo, como veíamos, hay edificación personal, no hay un fruto de entendimiento. Es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, ya que las manifestaciones del Espíritu son para la edificación de la iglesia, como hemos visto, hablar en lenguas y no interpretarlas no sería de beneficio, porque ni aun el que las habla entiende lo que está diciendo. No hay un fruto de entendimiento. Por eso dice a continuación, verso 15, dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Te das cuenta? O sea, voy a buscar eso. O sea, sí voy a orar con el Espíritu, pero también quiero entender. Quiero orar con mi entendimiento. Y estoy hablando de su adoración privada con Dios. Porque enseguida dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y eso hacemos. Me gusta que Pablo dice así. Cuando venimos y alabamos a Dios y cantamos a Dios, nuestro espíritu está cantando, pero también nuestro entendimiento. Es necesario entender lo que le estamos diciendo a Dios. Muchas veces venimos aquí a la iglesia, estamos cantándole a Dios y no ponemos atención a lo que estamos diciendo. Lo que cantamos hace un rato, ¿no? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. ¿En serio? ¿Se entiende lo que estás diciendo? O sea, Señor, me rindo a ti completamente. Y sales de aquí y Dios te pide algo y dices, no. Oye, lo acabas de cantar. Entonces no estás cantando con entendimiento. Tu espíritu está bien contento y bien feliz, ¿no? Cantando, alzando las manos, pero tu entendimiento, o sea, no pones atención a lo que estás cantando. Y así sucede cuando tú estás practicando las lenguas aún íntimamente. Tu espíritu se está beneficiando, está edificándose, pero tu entendimiento no tiene ningún fruto. No es que esté mal, pero busquemos eso, es lo que dice Pablo. O sea, busca ahora. Pídele a Dios, si en su gracia, si en su soberanía está el darte una interpretación de lenguas. Sin embargo, cuando empieza a hablar de cantar con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, Pablo sale de su adoración privada con Dios y empieza a referirse de su adoración pública. ¿Te das cuenta? Ahora empieza a hablar en público. Por eso el verso 16 nos dice esto. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, nuevamente, o sea, si tú solamente estás concentrado en el Espíritu y dices, bueno, yo hablo en lengua y así es como me comunico con Dios, pero aquí, el que está al lado tuyo, ¿cómo va a decir amén, hermano? ¿No? O sea, si nadie entiende mi bendición al Señor, si nadie entiende mi agradecimiento al Señor, no puede decir amén conmigo. Nadie puede, bueno, la palabra amén recuerda que significa así sea. Es estar de acuerdo, es cierto, así es verdad. O sea, nadie puede decir así sea a menos que entienda lo que se ha dicho. Entonces es inútil. Dice el verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, tú cuando hablas en lenguas, pues sí, bien, das gracias. Pero ¿qué edificación traes a los demás? No hay edificación de la iglesia. Estás siendo egoísta. ¿No era ese el problema de ellos? ¿Su egoísmo? Nuevamente, el propósito de ejercer públicamente los dones, vemos aquí, es edificación. Es edificación. A un Pablo, fíjate lo que dice en el verso 18: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo aún dice: yo hablo en lenguas. Y hablo más que todos ustedes. Y me gusta porque en ningún momento, en ninguna otra carta, Pablo hace alarde de sus dones, de este don de lenguas. Ni en el libro de los Hechos se ve este don. ¿Te has dado cuenta de eso? Pero Pablo dice: doy gracias de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y no es que se esté gloriando o se esté jactando, sino le está enseñando algo. O sea, no estoy haciendo un lado un don que aún yo tengo. Y lo tengo, dice Pablo, más que ustedes. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y me gusta porque así como Pablo afirmó el conocimiento, pero enfatizó el amor en el capítulo 8, verso 1. ¿Recuerdas? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es que dejemos de un lado el conocimiento, es importante, pero sobre todo es más importante el amor. Así Pablo afirma las lenguas, pero enfatiza la edificación. Eso es lo más importante. No es dejar a un lado las lenguas. No es decir, eso ya no existe, eso ya cesó. No. No podemos hacer eso. Simplemente es decir, sí, están las lenguas, pero el propósito, el fin es edificación. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero dice en verso 19, en la iglesia. O sea, mi culto público de adoración, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, dice Pablo, o sea, cuando Pablo se reunía con otros cristianos, su preocupación era, ¿te das cuenta?, bendecir, no recibir bendición. O sea, dice, cuando me reúno, yo no busco eso. Hablar en lenguas y estar una hora ahí hablando en lenguas, sino busco beneficiar a otros, enseñar a otros, edificar a otros. Verso 20 es una exhortación. Ya al final, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Te das cuenta? La exhortación, verso 20, es importante. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué importante es esto? Habla de un crecimiento, una madurez espiritual como creyentes. Seamos maduros. Fíjate, hermanos, está hablando a creyentes. No seáis niños, infantes, en su forma de pensar, en su entendimiento. Viene hablando del entendimiento, ¿recuerdas? No seas infantil. Los corintios eran como niños en Cristo, ¿recuerdas? Capítulo 3, verso 1. Dice, tuve que hablarlos como a niños en Cristo. ¿Recuerdas cuando vimos eso? O sea, no puedo hablar como a personas maduras espirituales, tengo que hablarles como a niños, son carnales. Ellos tienen que haber ya mostrado madurez, porque ellos se jactaban, no, nosotros conocemos. O sea, nuestro conocimiento es tan amplio que hasta podemos juzgar y escoger a nuestros líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo dice, no, eso es inmadurez. Eso déjaselo a los niños. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar. En cuanto a nuestro entendimiento, debemos de ir madurando. ¿Recuerdas la exhortación también de Pablo en Romanos 12, verso 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú y yo tenemos que ser transformados y continuar siendo transformados. ¿De qué forma? En la renovación de nuestro entendimiento, lo que Pablo está diciendo aquí. Eso no estaba ocurriendo en esta iglesia. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar. Si en alguna cosa tienen que ser niños, ¿en qué es? En la malicia. Si no, sed niños en la malicia. Algo que los corintios no estaban siendo. Eran orgullosos, egoístas, envidiosos. O sea, para eso estaban bien puestos, bien maduros. Para hacer malos, cosas malas, las estaban haciendo. Y creo que es una exhortación también para cada uno de nosotros. Venimos de un mundo malo, ¿verdad? Donde aprendimos muchas cosas que tenemos que dejar atrás. Y tenemos que llegar a este punto, ser niños. Al grado de que alguien diga algo y digas, no entendí. ¿Me explico? O sea, cuando estaba en el mundo, antes de conocer al Señor, algo muy común son los albures en el mundo. Y empiezas a aprender y despierta eso y lo entiendes hasta tú ya estás contestando, ¿no? Pero cuando Dios empieza a limpiarte con su palabra, empieza a renovar tu entendimiento, llega un punto en el que alguien te quiere alburear y realmente lo hace porque ni entiendes ni qué dijo, esa te ríes, ah, sí, no sé qué dijo. Ya no eres adulto en la malicia, eres niño, ¿te das cuenta? De eso está hablando. Y aún en estas cosas, nuestras cosas malas que estamos mostrando y reflejando la iglesia, dice, sean infantiles, o sea, no sean astutos en esas cosas, compórtense como niños en esas cosas, pero en las cosas espirituales, las principales, sí tienen que crecer y madurar. Por eso dice, pero maduros en el modo de pensar. Pablo en Romanos 16, verso 19 también les dijo esto. Romanos 16, 19, él dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿De qué forma? Dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Así se nota. E ingenuos, ¿para qué? Para el mal. Es lo mismo. Dios está renovando nuestro entendimiento, está cambiándonos. Dejemos ese viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. Básicamente es eso lo que nos está diciendo aquí. Maduros en el modo de pensar. Sí, hay niveles de entendimiento espiritual. Necesitamos crecer en nuestro entendimiento espiritual. En un momento cuando creemos en Jesús somos bebés en Cristo, somos niños, pero tenemos que ir creciendo. No nos podemos quedarnos toda la vida como bebés. Qué triste es eso. Ves a un creyente y dices, yo creo que tiene como 2 meses o 3 meses que recibió a Cristo, y te dice, no, yo hace 20 años recibí a Cristo. Y dices, ¿en serio? O sea, no estás madurando. Es lo que Pablo dijo al iniciar todo este asunto, capítulo 12, verso 1. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales, ¿recuerdas? Son cosas que ya tenemos que entender, que tristemente la iglesia sigue en pañales. Iglesias donde están haciendo esto sin el entendimiento, sin la comprensión, abusando, lastimando, sin edificación. Tenemos que madurar. La palabra, lo que estamos haciendo el día de hoy, es lo que nos limpia y lo que nos ayuda a crecer. Nuestro entendimiento tiene que desarrollarse de esta forma. Cuando uno aprende a pensar correctamente, la conducta piadosa se convierte en una consecuencia natural. ¿Te das cuenta? Cuando dejas de ser niño, espiritualmente estás madurando, tu conducta empieza a cambiar, a transformarse. Eso es lo que está sucediendo. Eran como niños, se comportaban como niños, se lastimaban. Entonces es importante esa exhortación. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Un paréntesis. ¿Qué sucede cuando yo soy invitado a otra iglesia o cuando soy un grupo con otros creyentes, donde de repente ellos empiezan a hablar en lengua, a hacer estas cosas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Parar en medio de todos y decirles que están mal? No. No, tenemos que ser sabios. Tenemos que mostrar amor. Respetar, sí. Si alguien te pregunta acerca de esto, abre la Biblia y muéstrale. Y la profecía, o sea, esto, así es el uso correcto. Oye, ¿por qué tu iglesia no hace esto? Porque la Biblia no lo enseña así. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tú no vas a llegar a todas las iglesias, ustedes están mal, así tiene que ser. No, eso no es ser sabio. Tienes que aprender a respetar y ora por ellos, que Dios traiga una revelación a sus corazones, que puedan crecer y madurar en entendimiento. ¿Sí? Solo como un consejo, porque no quiero que de aquí salgamos ya como que ese es el uso correcto y ahora le voy a dar bibliazos a todos los creyentes y no, eso no es edificación, ¿verdad? Recuerda, es edificación, ¿no? Entonces sé sabio con las cosas que Dios te ha dado también. Bien, verso 21, vamos a ver esta última parte, un poco complicada, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con lo que Pablo está diciendo, ¿no? Tienen que madurar en entendimiento. De repente, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿Se está contradiciendo? ¿Qué está diciendo? Tienes que estudiar la palabra y entender lo que Dios está diciendo para poder interpretar esas cosas. Dice el verso 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pablo está citando Isaías 28, verso 11 y 12. No lo voy a leer, si quieres, sería bueno que en tu casa leyeras el contexto. Es importante para que puedas entender a qué está refiriendo. Pero básicamente se relaciona, o está hablando de la invasión de Israel por parte de los asirios. Los asirios venían a invadir a Israel, el pueblo de Dios. Hablando de un juicio, es importante. En ese contexto, Pablo, más bien Dios está profetizando a través de Isaías juicio a su nación, a su pueblo. Es interesante que en el contexto de esos versículos 12 y 11 es cuando dice mandato por mandato, renglón por renglón, si lo has leído. Habla, realmente cuando dice eso, parece que está balbuceando. Son palabras que repite como lenguas. Pero básicamente, en ese momento Dios usó las lenguas para juicio a su pueblo incrédulo. El problema de Israel en ese momento es que no estaba creyendo. Dios ya había profetizado a través de su lengua hebrea, a través de Isaías. Dios fue muy claro al decirle su mensaje: iba a traer juicio, y ellos no se arrepintieron, no creyeron en Dios. Entonces Dios dijo: sí, pues voy a traer lenguas, van a venir los asirios con otro idioma, no van a entender y van a venir sobre ustedes y va a traer juicio. ¿Te das cuenta? Ese es el contexto. Por eso dice el verso 22, así que las lenguas son por señal, o sea, las lenguas son una señal, pero como vemos, señal de juicio. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, que era lo que estaba sucediendo con Israel. No estaba creyendo en Dios. Entonces Dios tuvo que hacer esto. Las lenguas son una señal de juicio para los no creyentes. Pero la profecía, con paréntesis, no es señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, cuando Dios habló no en lengua extraña, sino en profecía, su mensaje fue muy claro. Para los creyentes que entendieron, ¿no?, ellos respondieron de la forma correcta ante el juicio de Dios. Pero con Israel no fue así, fueron incrédulos, no creyeron, ¿me explico? Por eso dice, aún esa profecía, ¿no? Cuando es señal de juicio, es una señal de juicio para el creyente, para que el creyente pueda entenderlo y arrepentirse o hacerse un lado, ¿no? Con el arrepentimiento. Por eso dice el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, es algo hipotético, nuevamente vemos esto, o sea, no todos hablan en lenguas, pero si sucediera, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿a qué se refiere con indoctos o incrédulos? Incrédulo, una persona que no ha creído en Jesús. Un indocto probablemente es una persona que ha creído en Jesús, pero aún no tiene el conocimiento, no ha entendido estas cosas. Dice, si entran ellos, ¿no dirán que estáis locos? Pues sí. Por lo menos yo pienso en eso y digo, sí. Yo la primera vez que entré a una iglesia cristiana, era una iglesia donde había este abuso de dones, ¿no? Y la verdad es que por la gracia de Dios pude permanecer un rato en esa iglesia. No salí de ahí, pero sí me sacaba mucho de onda. Yo decía, ay, todo está bien, pero esto no me gusta, ¿no? Como que, ¿qué onda con la gente, no? O sea, salí de ahí por ciertas cosas, pero una de las cosas que hice cuando salí de ahí fue orar a Dios y pedirle que me llevara a un lugar donde pudiera conocerlo genuinamente. Le decía, Señor, yo ya no quiero ver cosas extrañas. Yo quiero que poder conocerte, saber quién eres. Y le doy gracias a Dios que me llevó a la iglesia a la cual pertenezco, se me mostraste donde se estudia la Biblia de esta forma, y fue así, wow. En una enseñanza, Dios me habló más de lo que estuve en otra iglesia, todo el tiempo que estuve ahí. Y es eso. O sea, ¿no dirán que estáis locos? Una de dos, o se quedan porque les gusta la locura, ¿no? Porque muchos dicen, wow, eso está bien padre, sí, el espíritu, ¿no? Pero no hay entendimiento. O definitivamente dicen, no, los cristianos están bien locos. Es lo que sucede, es lo que está diciendo Pablo. ¿Te das cuenta? Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran hombres, no, indoctos, aún incrédulos, ¿no dirás que estás locos? O sea, como los israelitas incrédulos, los no cristianos de Corinto acabarán siendo condenados, aunque no se den cuenta, porque aquellos que hablan en idiomas incomprensibles no le están dando un mensaje de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Aquellos que se acercan a buscar a Dios serán ahuyentados por los que hablan en lenguas de esta forma, porque no usan correctamente sus dones. Entonces no hay beneficio en la iglesia, ni aún para los que llegan por primera vez a la iglesia. En Isaías las lenguas extrañas fueron una maldición, ¿no? Fueron una maldición, no una bendición. Esa es la advertencia de Pablo aquí. Cuida que esa bendición que Dios te ha dado, ese don, ese regalo, no sea una maldición para alguien más. Verso 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Muchos dicen, realmente no es que todos los hombres traigan esta convicción, este juicio, sino lo que está diciendo, todo lo que escucha. Creo que la forma correcta de interpretarlo, todo lo que escucha de parte de los hombres lo está convenciendo, lo está mostrando lo que hay en él. Mientras que las lenguas generan confusión, la profecía genera entendimiento y convicción. ¿Te das cuenta? La profecía, como veíamos, es una señal de juicio. ¿Para quién? Verso 22. Para los creyentes. Ahí lo dice en tu Biblia. En el sentido positivo de que produce cristianos al convencer a los no creyentes de sus pecados y llevarlos al arrepentimiento. A eso se refiere. Porque de repente diría, está contradiciendo. No, está hablando de que al no creyente va a producir una convicción y va a creer, pero al que cree. Por eso dice el verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Te das cuenta? Una proclamación comprensible de la verdad de Dios, del Evangelio, tiene mucho más posibilidad de convencer a las personas y regenerar sus corazones que una sorprendente demostración de lenguas. Es mayor beneficio, ¿verdad? Porque ese es el poder que tiene Dios. Hace poco el pastor Fermín, que estuvo con nosotros, nos enseñó eso en Hebreos 4. Déjame citarlo. Hebreos 4, verso 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es lo que declaramos, es la profecía. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es por eso que el oculto de su corazón se hace manifiesto. Es por eso que de repente dice, cuando invitas a alguien, dice, oye, ¿le hablaste de mí a esa persona? No, es la profecía. Dios está hablando a tu corazón. La lengua no hace eso, ¿verdad? La profecía sí lo hace. Y así, postrándose sobre el rostro, ese es el fin de la edificación aún en la iglesia para el no creyente. Postrándose sobre el rostro habla de un arrepentimiento, una confesión, declarando lo que hay en su corazón, declarando lo que Dios ha hecho por él. Adora a Dios, ¿te das cuenta? Adorará a Dios. Las lenguas no producen esto. Adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está aquí. No son locos. Dios está aquí. Y no con cosas raras, Él está aquí. ¿Por qué? Porque hay una revelación en mi vida, hay una convicción en mi corazón. Dios me ha hablado. ¿Has vivido eso? ¿Has sentido eso? ¿Qué mayor manifestación que esa? Satanás ha usado aún la manifestación, los diferentes dones para distraernos. Esta es la mayor manifestación de que el Espíritu Santo está obrando entre nosotros. Esto lo hace la profecía, no las lenguas. El más grande resultado de la manifestación del Espíritu es esta, que una persona reconozca su pecado y se arrepienta. Que pase de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Te das cuenta? ¿Qué mayor manifestación? Eso es lo que hacemos, eso es lo que buscamos. Jesús vino por eso. No vino para que hablaras en lenguas, ¿verdad? Él vino para manifestarse, para que le conociéramos y nos conociéramos y nos arrepintiéramos y reconociéramos que Él es Dios y que Él está aquí con nosotros. Ese es el propósito. Eso es lo que Pablo nos enseña aquí. Hay un contraste muy grande entre las lenguas y la profecía, y hay un orden muy claro. La siguiente semana vamos a seguir hablando de este orden, de cómo ejercerlo más claramente dentro de la iglesia, pero prácticamente el día de hoy vimos este contraste entre las lenguas y la profecía. Entonces podemos entender esto: sigue el amor, búscalo intensamente, pero sobre todo, y los dones espirituales, pero sobre todo procura este: profetizar, hablar la verdad de Dios. Pídele a Dios eso. ¿Hablas en lenguas? Está bien, ejércelo en tu casa como es debido, de la forma correcta. Pero si tu anhelo es buscar más del Espíritu, procura esto, la profecía. Abre tu Biblia, pídele a Dios que te dé entendimiento. Esto no solamente el que está aquí arriba lo hace, como te decía, todos nosotros abrimos la Biblia, le enseñamos a alguien, eso es profetizar. Dios está hablando y el fin es este. ¿Oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por el tiempo que nos das de estudiar tu palabra, y sobre todo gracias porque eres tú quien va renovando, Señor, nuestro entendimiento. Y sabemos que cuanto más renuevas nuestro entendimiento, nuestra conducta, como veamos, nuestra piedad se vuelve más real, Señor, más sincera. Y aún la gente puede reconocer que tú estás en nosotros y entre nosotros, Señor. Es lo que queremos. Eso es lo que buscamos. Que la gente pueda conocerte a ti, el único Dios verdadero. Ese es el fin, Dios. No hay otro fin. El hablar en lenguas sí trae una edificación, pero es privada, es personal. No se compara a lo que la profecía puede hacer, Señor. Por favor, limpia nuestros corazones. A través de lo que tú nos enseñaste, ayúdanos a quitar esas malas y erradas enseñanzas, las cuales hemos abrazado, hemos adoptado, Señor, y nos damos cuenta el día de hoy que están mal. Ayúdanos a dejarlas a un lado y empezar a ser sabios, Señor, a ser maduros en nuestra forma de pensar. Niños en la malicia, pero crecer en nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz. Y sigue limpiándonos. Sigue haciendo esa obra en nosotros. En verdad lo hace. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a ser bendición para los demás, Señor. A ser edificación para tu iglesia, Señor. Ese propósito por el cual tú nos has dado estos regalos, estos dones espirituales, no son para, necesariamente no son para un beneficio personal. Ya aún vimos, el beneficio personal es muy pequeño a comparación de lo que los demás dones pueden hacer en tu iglesia, Dios. Perdónanos por haber a veces conformarnos con tan poco, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu espíritu, por estar con nosotros. Y por eso, porque tú quieres que todos, cada persona que entre aquí, cada persona que venga y nos acompañe, pueda reconocer que tú estás aquí, Señor, entre nosotros, que tu espíritu está aquí, Señor. Haz esta obra, Señor. Síguete manifestando y revelando a nuestros corazones, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.